Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara y bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa del día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos este jueves 19 de febrero del año 2026. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Fíjense que ya hay una información muy importante que fue publicado por parte de la Secretaría de Gobernación, el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es un documento muy prometedor, me parece, en papel, porque pues, se señala que ya hay una obligación de las autoridades de activar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno la búsqueda de una persona cuando es reportada como desaparecida. Trae bastantes detalles este documento que espero que verdaderamente se ha aplicado con eficiencia y creo que podría ayudar a solucionar un poco esta enorme crisis, la crisis hemos señalado más importante que tenemos acá en México en torno a personas desaparecidas. De hecho, vamos a tener un contacto hoy con Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, donde están ahí aglutinadas decenas de colectivos de familiares de desaparecidos, para conversar con ella sobre este protocolo nacional. Pero también tenemos otros asuntos que les vamos a compartir el día de hoy. Suenan los tambores de guerra nuevamente de parte del gobierno de Donald Trump, en este caso enfilándose, navegando tal cual hacia Irán. Hay una tensión creciente entre Washington y Teherán. El día de hoy, Donald Trump le dio un ultimátum de 10 días a Irán para que dé respuesta a sus demandas, en concreto con el tema del programa nuclear iraní. De hecho, hay reportes de varios medios que señalan de cómo hay una enorme flota aeronaval ya desplazándose hacia Medio Oriente. Y todo esto, pues, por estos diálogos que parecen que no avanzan, que se han mantenido en las últimas semanas entre Estados Unidos e Irán. Irán quiere que ese diálogo se limite al programa nuclear y a su derecho, dice, a poder tener un programa nuclear civil, pacífico, mientras que Estados Unidos quiere que se trate de poner límites al programa nuclear, pero también otros asuntos que tienen que ver con el programa de misiles balísticos. Y ya hacia el final del programa también hablaremos de otros asuntos que tienen que ver con extractivismo. Hay un comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking denunciando una traición de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, hay que recordar, en campaña asumió un compromiso de no permitir el fracking, esta técnica devastadora con el medio ambiente de extracción de gas. Sin embargo, esta semana dio declaraciones donde dijo que se está analizando la posibilidad ya de aplicar el fracking. Creo que esto también hay que leerlo en lectura de presiones de parte de Estados Unidos. Pero bueno, este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono Rubén Martín.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las distintas plataformas y muy preocupado por el tema de la concentración de fuerzas en Irán. Si recordamos bien, fue el mismo, digamos, escalada que ocurrió antes de la invasión a Venezuela y también en el mismo contexto en el que se decía que había negociaciones directamente con Nicolás Maduro. Donald Trump llegó a hablar directamente con Nicolás Maduro varias veces, el secretario de Estado. Es decir, había diálogo tal como hay ahorita en este momento y eso no impidió que de todas maneras Estados Unidos invadiera Venezuela. Y justamente el portaaviones que fue desplegado en el Caribe cerca de las costas venezolanas es el que está llegando también a Irán, lo cual puede anticipar nuevos ataques, probablemente esta vez más destructivos y muy peligrosos. En una nota del New York Times la detallan bastante bien con distintas fuentes. bueno, señalan los escenarios y lo más probable es que sean ataques coordinados junto con Israel, pero desde el propio Pentágono y las áreas de inteligencia de Estados Unidos le dicen a Donald Trump que no pueden hacerse cargo, que no están preparados y garantizar que haya un cambio de régimen, y eso podría detonar un conflicto de más grande escala. Vamos con esta primera nota muy importante y tiene que ver cómo están respondiendo el gobierno al tema de las desapariciones. Ayer se publicó la alerta nacional de búsqueda que se va a activar de manera inmediata, automatizada y simultánea, anunció la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación publicó ayer el protocolo nacional para la activación de la alerta nacional de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, en el que se recalca que la alerta se remitirá de manera inmediata, automatizada y simultánea a todas las autoridades competentes para esta labor. En dicho protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que la desaparición y no localización de personas exige la actuación inmediata y coordinada de las autoridades a fin de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la búsqueda efectiva. Además, especifica que la alerta permanece activa indefinidamente hasta la localización confirmada de la persona y no existe caducidad temporal.
Esa es la importancia de todo esto. También señala que para iniciar la alerta se expone que la ficha de búsqueda de una persona desaparecida será remitida por la Comisión Nacional de Búsqueda de manera inmediata y automatizada mediante el listado de correos electrónicos de asignación a las fiscalías especializadas, comisiones locales de búsqueda, autoridades y entidades de los tres niveles de gobierno, pero también del sector privado y social. Para ello, se generarán fichas en formato digital que deberán incluir el nombre completo, la edad, sexo y género de la persona reportada, fotografía reciente, fecha y lugar de la desaparición o última vez vista, señas particulares, rasgos físicos distintivos, aclarar si presenta una condición de vulnerabilidad, datos de contacto y un folio único de identificación.
Los datos se podrán proporcionar mediante el portal web del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, por WhatsApp incluso, o vía telefónica, pero en los casos en los que el registro no contenga los elementos mínimos que establece la ley general, no procederá y no genera ficha de búsqueda ni alertamiento. Se indica que cuando no se cuente con carpeta de investigación, se le requerirá a quien haga el reporte que realice la denuncia ante la fiscalía correspondiente, pero subraya que, sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda remitirá el reporte a la fiscalía competente y una vez que se cuente con carpeta de investigación se actualizará el registro. Esto no limitará la emisión de la ficha de búsqueda y el inicio de la alerta nacional se agrega en el protocolo. Me parece que este es un tema muy importante porque había preocupación de que empezaran a excluirse, digamos, los reportes y por lo tanto también las búsquedas en caso de no contar con una carpeta de investigación, es decir, con una denuncia ante las procuradurías o fiscalías del país.
En tanto, las fiscalías, fíjense, esto corresponde también a los estados, deberán generar un expediente del caso, un correo electrónico específico para recibir la información del mismo y recibir la ficha. Enseguida harán una búsqueda de gabinete en sus bases de datos y sistemas de información, así como solicitar colaboración a instituciones públicas y privadas, incluyendo Cruz Roja, hospitales públicos y privados, centros de control de adicciones y demás instancias que puedan aportar información útil. A la par, comenzarán una coordinación con las comisiones de búsquedas locales y pondrán en marcha protocolos como ALBA, Alerta Amber, Ficha Amarilla de Interpol, entre otros. Esto se debió haber hecho hace años, me parece a mí, esta coordinación. Qué bueno que llega ahora, pero creo que bastante tarde.
Coincido, Jesús. O sea, es impresionante que son temas que las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos han puesto como exigencias desde hace más de 10 años. Ahora se especifica que se tiene que hacer por obligación, pero sorprende que no se haya hecho ya de manera continuada para hacer estas búsquedas. Recientemente, por ejemplo, aquí en Jalisco, se han encontrado a decenas de personas en los centros de adicción. Ese es un tema que debería haberse hecho y en todo el país estoy seguro que probablemente varios cientos de desaparecidos puedan ser encontrados en estos lugares. Habla también de los casos de migrantes extranjeros. En este caso van a solicitar apoyo al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de igual forma las comisiones de búsqueda deberán hacer difusión de las fichas a los ayuntamientos, sectores privados y sociales, incluidas colectivas y colectivos de familias de personas desaparecidas, para fortalecer su difusión masiva, así como buscar la coordinación con otras autoridades municipales, estatales y federales.
Publicación masiva, eso también es importante. También se difundirá la información, dice, públicamente a nivel nacional y de manera masiva por todos los medios disponibles, excepto cuando exista una causa razonable para no hacerlo, sobre la difusión por medio de empresas de telecomunicaciones. Se añade que, en el caso de empresas de producción de alimentos o lácteos o a quienes les sea remita la ficha de búsqueda, deberán difundir la misma por los medios más convenientes para la misma, ya sea físico o en formato digital. Esto me llama la atención. Esto es como lo que sucede, creo, en Estados Unidos con los envases de la leche. Todos se distribuyen fichas de personas desaparecidas.
Exactamente. En los envases de la leche se colocan las fotografías de los desaparecidos para que entre toda la población ayude a aportar información. Se contempla enviar también la información a instituciones financieras, servicios de transporte aéreo, de transporte terrestre, aéreo y marítimo, empresas del sector de turismo, restaurantes, tiendas de conveniencia, cadenas de autoservicio, a los sistemas de salud y centros de atención a adicciones o rehabilitación privados, los servidores públicos y particulares que incumplan con las obligaciones previstas en el protocolo serán sancionados conforme a la ley en la materia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que les puedan corresponder. Y como parte de su revisión, se añade que el protocolo será evaluado al menos de manera semestral por la Comisión Nacional de Búsqueda mediante mecanismos de participación con familias de personas desaparecidas.
Hay otra cuestión que me llama la atención, pero esto es en una nota de la agencia EFE. Dice que este protocolo indica que ante el reporte de la desaparición de una persona, la autoridad que tenga conocimiento del hecho realizará el registro sin dilación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Creo que esto también es importante considerando pues el rezago que ya se ha señalado que hay aquí con ese registro, ¿no?
Vamos a más información. Con la ayuda del escudo urbano C5, policías municipales de Tlaquepaque localizaron a una adolescente de 17 años en la nueva central de autobuses, quien había sido reportada al número 911 como extraviada luego de que no acudió a la preparatoria.
La madre temía que su hija fuera víctima de falsas ofertas de trabajo y que hubiera sido citada en la terminal camionera. La joven le compartió su ubicación por WhatsApp y solo respondía algunos mensajes, entre ellos que no fueran por ella, pues la joven regresaría por sus propios medios a casa. Ella vestía una playera de preparatoria y viene más características. Gracias a la descripción de la madre, personal del C5 Jalisco implementó un protocolo de búsqueda mediante las cámaras ubicadas al exterior del módulo 1 de la central y después estableció comunicación con la comisaría de Tlaquepaque.
Los colegas del informador nos comparten además que la menor fue localizada al interior de la terminal y permaneció en resguardo de los oficiales hasta la llegada de sus padres. El lunes pasado, el gobierno de Jalisco lanzó la campaña No es lo que parece, con la cual se busca alertar a la población sobre ofertas laborales engañosas que pueden derivar en reclutamiento forzado para grupos del crimen organizado.
Ahí recuerden que se van a difundir materiales con mensajes sobre los riesgos de falsas promesas laborales con salarios elevados y condiciones poco creíbles.
Y también en Zapopan, en la terminal de autobuses que está en Avenida Vallarta de Aviación, también se va a implementar un operativo con el objetivo de prevenir que adolescentes y jóvenes sean enganchados por el crimen organizado. Con este objetivo, el grupo de búsqueda de la Policía Municipal de Zapopan, en coordinación con un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, realizó una jornada informativa en la central camionera ubicada en estos cruces de las avenidas Vallarta y Aviación.
Ahí colocaron carteles para alertar a los viajeros sobre el riesgo del reclutamiento forzado. Los mensajes buscan que la población, principalmente menores de edad y personas en situación vulnerable, identifiquen posibles engaños como falsas ofertas de empleo o promesas de traslado, mecanismos que suelen ser utilizados por los grupos delictivos para captar víctimas.
Una nota de los colegas de NTR y en otra también de los colegas de NTR, se informa que también en la Universidad de Guadalajara se activan protocolos de prevención, capacitar alumnos y familiares sobre cómo operan y qué hacer ante un caso de intento de secuestro telefónico, así como ante falsas ofertas de trabajo. Es una herramienta para evitar estos delitos, señaló el coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara, Montalberti Serrano Cervantes.
Él explicó cómo este crimen tiene muchas modalidades, desde videos de suplantación de identidad hechos con inteligencia artificial hasta conexiones vía TikTok. Buscamos prevenirlos por varias fuentes. También hay que advertir que es frecuente que en las inmediaciones de las preparatorias abunden los ganchos para el reclutamiento forzado. Fíjense qué grave esto. El estratega para la seguridad de la universidad dijo que la UDG está vinculada con los departamentos de la fiscalía que atienden este problema y que hay convenios con diferentes universidades privadas para reforzar las medidas, ya que los jóvenes son una de las principales víctimas de estos delitos.
Y se refiere refiere que las preparatorias 2, 3, 4, 6, 9 y el Politécnico es los lugares donde más abundan estos casos, y cabe decir que recientemente esta coordinación entre universitarios y autoridad frustraron un secuestro de una niña y un joven en Toluquilla. Los victimarios están detenidos y bueno, se ofrece el teléfono 911 y el 089 para compartir información. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Charlaremos con Grace Fernández del colectivo Búscame y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México sobre este importante anuncio que le damos a conocer al principio del programa, que es la emisión de la Alerta Nacional de Búsqueda.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias a Diego Velázquez, que nos apoya con la producción del espacio esta tarde, y gracias a ustedes por acompañarnos. Antes de pasar a la entrevista sobre personas desaparecidas, la situación de violencia está sumamente grave en Guanajuato. Ya dejaremos en redes sociales esta crónica de proceso sobre el ataque que hubo en San Francisco del Rincón, que dejó 8 menores de edad heridos, y hubo, me parece, 2 personas que fallecieron en ese ataque que ocurrió la noche del martes.
Y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Grace Fernández del colectivo Búscame y también integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Le agradecemos que nos tome esta llamada para comentar esta publicación el día de ayer por parte de la Secretaría de Gobernación, una publicación ya en el Diario Oficial de la Federación, de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Grace, gracias por atender la llamada de nuevo, y qué opinión nos puedes dar de esta publicación. No sé si ya la has visto en detalle y qué significa para hacer búsquedas más eficientes y tratar de prevenir las desapariciones.
Gracias, gusto en saludarlos. Mira, pues por un lado es un tema para festejar, porque creo que va a ser una herramienta fundamental, sobre todo para la búsqueda en casos recientes, ¿no? Y que puede servir para la discusión amplia, para la coordinación interinstitucional. Pero pues la preocupación de no fue algo que se haya consultado con las víctimas, que hayamos tenido oportunidad de hacer aportaciones. De ayer a hoy pues no he tenido oportunidad de como revisarla toda, uh-huh. Pero pues tengo preocupaciones, ¿no? O sea, parte de lo que me han preguntado es, oye, mira, pues, o sea, viene hasta el hecho de que pueda haber publicaciones en los botes de leche, así como se hacía en los años 70, 80 en Estados Unidos, y que digo, bueno, ¿y quién va a definir cómo, cuánto y durante cuánto tiempo van a estar? ¿Qué fotografías? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lo va a pagar? O sea, cuando tú hablas de difusión amplia, ¿a qué te refieres? ¿Medios impresos, medios digitales? Puts, o sea, esa parte es la que no veo definición, así como también, por ejemplo, las sanciones. ¿Se sancionará a los funcionarios que no cumplan en tiempo y forma? Okay. ¿Qué sanciones? ¿A las cuántas víctimas que no difundieron los vas a castigar, y de qué forma los vas a castigar, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubiese sido importantísimo la participación de las víctimas, que somos las que sabemos y nos podemos anticipar a los retos que pueda tener este tipo de mecanismos, ¿no?
Es decir, ¿no fueron consultados para hacer esta alerta nacional?
No. En diciembre que estuvimos trabajando con la Comisionada Nacional de Búsqueda con el protocolo homologado de búsqueda, se nos mencionó que venía, más o menos qué idea tenían, pero no se nos presentó el protocolo. Entonces, no sé con quién lo hayan consultado, pero con las víctimas no hubo convocatoria para esto.
Es decir, vuelve a repetirse esta dinámica en la que, en contra del lema que han tenido los colectivos de que sin las familias no, pues el gobierno actúa, digamos, sin retroalimentación de su parte.
Exacto, y parte de lo que siempre hemos dicho, sí, tenemos prisa, qué bueno que la comisionada lleve prisa y urgencia, todo lo que ella está haciendo trae un rezago de 10 años, 15 años, 20 años de espera por parte de las familias, sí, pero tómate el tiempo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no pasa absolutamente nada para que puedas consultarlo con las víctimas y que sea una herramienta útil y efectiva, porque si ya vas a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, voluntad política, pues que sea algo que realmente funcione, ¿no? Uh-huh. Que no sean medias, pues.
Así es. De lo que has alcanzado a revisar, Grace, ¿hay algunas cosas que te parecen, digamos, que puedan ser alentadoras para mejorar las búsquedas?
Sí, claro. Vuelvo a que esta parte de la difusión masiva de los boletines de búsqueda o de las fichas de búsqueda me parece algo importante, ¿no? El que pueda hacer una difusión nacional habla de que sí o sí tiene que haber una coordinación, que vaya a ser de forma automática. También me parece importante porque pues sabemos que hay estados en los que se esperan 24, 48, 72 horas todavía, tanto para recibir denuncia como para emitir el boletín de búsqueda. Entonces, el poder robarle a los grupos criminales días al inicio de las labores de búsqueda me parece súper valioso en ese sentido, ¿no?
Así es. Otro punto muy importante, Grace, es esta idea de que me parece que eso fue lo que sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum en declaraciones hace 10 días o incluso 2 semanas, de que el registro iba a estar conformado solamente por quienes tuvieran reporte, una denuncia ante las fiscalías y por lo tanto una carpeta de investigación, y eso se pensaba que podría rasurar la cifra total o incluso pues dejar sin buscar a las personas que no tuvieran carpeta de investigación. Parece que no es así. No sé qué.
Mira, yo tengo la esperanza de que haya sido un malentendido entre el equipo de gobernación y la presidenta, porque pues en ningún lado de la ley general o del protocolo dice así. Hemos tenido muchísimo cuidado en hacer énfasis justo en que la noticia de la desaparición no debería de implicar necesaria y obligatoriamente la denuncia penal en la fiscalía. ¿Por qué? Justo por las condiciones de inseguridad que se viven en muchísimos estados en donde estás en la fiscalía y ya te están hablando para decirte o se sale de ahí o le devuelva a su familiar en pedacitos. Entonces, el que tú puedas poner un reporte de búsqueda donde el enfoque principal es quiero a mi familiar, o sea, me importa un cacahuate si encuentro quién se lo llevó, quién no se lo llevó, es regrésame a mi familia. Para eso fue creada la comisión de búsqueda, ¿no? Y y la ficha es la función que tiene, empezar a pedirle a la sociedad civil, ayúdame a encontrar a esta persona desaparecida. Entonces, que el registro considere únicamente denuncias penales, híjole, sí, me parecería muy grave. Y aparte, pues, básicamente ilegal, porque no hay un sustento jurídico que nos obligue a sí o sí poner una denuncia penal para que esté en el registro nacional.
Así es.
Hola, Grace, te saluda Jesús Estrada. Qué gusto escucharte.
Igualmente, Jesús.
Grace, una duda ahora también, ya que estamos hablando, esto concierne mucho este protocolo a la actuación de las autoridades, sobre todo estatales y municipales, donde han reportado familiares es que suele haber muchos problemas. Por ejemplo, Grace, tu opinión, el protocolo establece que cuando se emite la ficha de búsqueda de una persona, las autoridades receptoras, entiendo esto, las fiscalías especializadas o estatales, deberán emitir el acuse de recibo a través del mismo correo electrónico de asignación, lo que formará parte obligatoria del registro de trazabilidad, que deberán también crear un expediente digital o físico de alertamiento con la ficha de búsqueda que se les remita. Es decir, aquí hay elementos eventualmente, no solo obviamente para mejorar la coordinación, pero también para sancionar en caso de que autoridades estatales no cumplan, digamos, con la búsqueda inmediata.
Exacto, pero por ejemplo ahí mi preocupación, si me hubieran planteado esto en la comisión de búsqueda, hubiera sido, y entonces el acuse de recibo puede ser una respuesta automática del servidor del correo electrónico en donde te diga acuso de recibo, eso no garantiza que se vaya a difundir en esa entidad. ¿Cómo vas a hacer para garantizar? ¿Vas a poner a un personal asignado? O sea, las personas duermen, tienen vacaciones y días de descanso. cómo me vas a garantizar, cuánto tiempo va a ser el máximo que vas a tolerar que transcurra entre que ustedes lo enviaron, te confirmaron y difundieron. ¿Cómo vas a controlar cuál fue la difusión? El que la impriman y la pongan a la entrada de la fiscalía, ¿va a ser válido para tu difusión? O sea, eso no me lo resuelve el protocolo. Ni hay reglas, lineamientos, ni nada más que me hable de cómo van a subsanar esas cosas que yo ya estoy pensando que se pueden presentar. De ahí la importancia de que se hubiera consultado.
Claro.
Ahora, ¿quién va a ser la autoridad competente? ¿Solamente las fiscalías? Digo, ¿en Tangamandapio hay fiscalía? ¿Quién va a poner la ficha de búsqueda en Tangamandapio, en la iglesia o en la tienda de conveniencia? O sea, esa parte de cuando tú hablas difusión masiva es difusión a 32 fiscalías. ¿Eso es masividad?
Claro.
Que se lo quede un ministerio público o una secretaria en su bandeja de entrada es difusión amplia y masiva. De gran alcance, de gran difusión, para mí no lo es.
Claro, otro es lo que señalas, ¿no? O sea, en papel está bien, pero los detalles es que no están. ¿Cómo es que se va a aplicar todo esto, lo que estás explicando, no?
La sabiduría popular dice, el diablo está en los detalles.
Otra duda también, Grace, la difusión masiva. Bien comentabas, pues, donde está la duda con los envases de leche que se hacían, sí, en Estados Unidos en los 70s y 80s, cuando, por cierto, los envases eran de cartón. Hoy en día, pues, son de plástico. Pero, además de esto, ¿dónde más, y bueno, de los medios de comunicación, en qué otros, digamos, hablando del sector privado que se involucra aquí, en qué otros ámbitos o productos debería haber un despliegue masivo de fichas de búsqueda de desaparecidos, en tu opinión?
Pues es que eso es a lo que voy. O sea, para mí una difusión masiva o amplia incluye, por ejemplo, no sé, todos los espectaculares que tienen estas pantallas, que si otorgas permisos para instalar una megapantalla que te va a estar lanzando productos inútiles y caros, pues obliga a los dueños a que una porción, una fracción del tiempo lo dediquen para las fichas de búsqueda. Las porterías de las cámaras de seguridad, las porterías de las carreteras, o sea, hay muchos lugares en donde se puede, por ejemplo, no sé, Ciudad de México está plagado de paraderos del Metrobús, donde puedes poner justo una pantalla que te esté pasando las 8,000 fichas de búsqueda que tienes que difundir, no nada más una, no nada más tres. O sea, ¿cómo vas a definir qué ficha se pone en qué lugar, durante cuánto tiempo y quién lo va a pagar? Claro. Esa parte es la que la difusión masiva debería de esclarecer. Oye, vamos a va a ser obligación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes obligar a todos los servicios de transporte público a hacer una difusión amplia. ¿Cómo? Pues, o sea, es parte de la, pues es que Metrobús tiene pantallitas, entonces en las pantallitas no nada, lo único que se va a transmitir son la parada siguiente y las fichas de búsqueda. Claro. Más nada, ningún comercial, o sea, pues es concesión de transporte público.
En aeropuertos, o sea, también, y centrales de autobuses, me imagino que serían fundamental, ¿no?
Los aeropuertos, centrales de autobuses, no sé, baños públicos, escuelas, iglesias, o sea, ¿cuántas iglesias de cualquier o centros religiosos hay en este país que los controla y los autoriza Secretaría de Gobernación, de la cual depende Comisión Nacional de Búsqueda? Yo no estoy viendo nada de los grupos eclesiásticos. O sea, dime cuántas religiones hay, se practican en este país, y te diré cuántas por lo menos hay por estado.
Y ¿no? Pues muchas personas, de hecho, tienen miedo de ir a hacer una denuncia en una fiscalía, pero suelen dar la información, por ejemplo, en iglesias, hemos escuchado en casos de comunidades, son puntos importantes.
Exacto, y entonces ahí es, aprovecha donde pueda haber mucha gente que te pueda dar información. Con un dato de una persona que te den, claro, yo creo que ya es ganancia o ya es un recurso bien utilizado. Claro. Pero si tú no se los acercas,
claro,
o sea, realmente el 089 funciona, ¿Quién sabe que en el 089 puedes denunciar una desaparición? Quienes trabajamos el tema, pero de ahí en más, o sea, ni el 911 difunden en la tele, caramba. Entonces, ¿cómo quieres que la sociedad civil te aporte información para encontrar a las personas si no le dices a dónde pueden acudir a dar información?
Grace, una última duda de mi parte. Tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ha habido quejas en el caso de Jalisco y otras entidades de que hay discrepancias o en algunos casos los reportes. Los estados no están aportando la información concreta al Registro Nacional. En este texto, en este protocolo, se indica que ante el reporte de la desaparición de una persona, la autoridad dice que tenga conocimiento del hecho, estoy pensando en estatales, tiene que realizar el registro sin dilación, es decir, en el momento, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. ¿Qué opinas también de este aspecto?
Pues vuelvo a las dudas que yo hubiese planteado en la mesa de diálogo y negociación, que sería, eso quiere decir que les vas a dar un acceso a un sistema, o sea, van a capturar en su sistema y en tu sistema, su sistema te lo va a pasar, van a entrar a la internet, ¿cómo va a ser ese registro inmediato? O sea, ¿cómo vas a garantizar que no tenga un desfase de 2-3 días, que no te oculten 3, 5, 10, 20 carpetas pues para bajar la incidencia del mes? Uh-huh. O sea, son 32 estados, ya los 32 te dijeron que sí, porque pues son libres y soberanos. Entonces, esto ya es un acuerdo con la CONAGO, con la Conferencia Nacional de Procuración, ya se dialogó, o nada más es un sueño que lo estás poniendo aquí y que nadie le va a hacer caso.
Sí, falta mucho.
Grace, decías que cuántas iglesias no hay. Yo creo que hay más Oxxos, y te lo digo porque más tiendas Oxxos en todo el país, porque también habla de distribuir la información en tiendas de conveniencia. Qué bueno que así fuera, que se obligara, que todas las tiendas a donde acudimos los mexicanos a comprar algo, pudiéramos ver información y decir, yo lo vi, me parece que una persona semejante con esas características podía estar en tal lugar. Y como dices, así sea una persona, pero multiplicando los puntos de acceso a la información, evidentemente que se va a ayudar de una vez por todas, a hacer algo que está pendiente en México, es involucrar a toda la sociedad a ayudar a las familias a encontrar a sus desaparecidos. ¿Tienen pendiente ustedes o previsto exigir una mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda o Gobernación o la misma presidenta para aterrizar bien esta alerta nacional?
Mira, con la presidenta, pues ya va a ser 2 años que le hicimos la solicitud y nos dieron mesas de trabajo en abril, que ya va a ser un año de esas mesas de trabajo, y gobernación, después de que el movimiento y otras plataformas le ayudaron a que pasara la reforma donde se violentan los datos personales de todo el país, ya no nos volvieron a contestar el teléfono. Sí, o sea, ahora además, sí que como el mariachi lo pagamos y ya no volvieron a tocar, ¿no?
Pero además recordar que las mesas de abril en buena medida fueron resultado de los hallazgos de Rancho Izaguirre aquí en Jalisco en marzo, ¿no?
Exacto, y entonces la pregunta es, ¿tenemos que esperar otro Rancho Izaguirre, otra masacre como la de Irapuato, Guanajuato? O sea, ¿qué más tiene que pasar para volver a retomar las mesas de diálogo cuando lo que estamos intentando hacer es generar capacidades en cada una de las entidades federativas y de la federación per se, para que esto no vuelva a suceder, para que haya una reacción rápida que te permita que si ya no nos protegiste, por lo menos pueda haber una localización con vida de las personas? Y eso no lo están entendiendo. Pareciera que somos un grupo de personas que nada más estamos viendo cómo molestar y quitar el tiempo. No, estamos tratando de cuidar a la población que ellos juraron y se comprometieron a proteger, ¿no? Y no nos están dando resultado y pues, ojalá y... pues, digo, está mal que lo diga así, pero pues ojalá y se les tiente el corazón, porque pues por la mente no les entra, ¿no?
Bien, pues vamos a estar al pendiente de lo que siga próximamente. Por lo pronto, Grace, te agradecemos enormemente por compartirnos tus primeros comentarios sobre esta alerta nacional de búsqueda que acaba de ser pública el día de ayer.
Oh, gracias a ustedes por siempre estar al pendiente y dando difusión a este tema tan importante.
Ah, aquí estamos cada que sea necesario para ustedes. Muchas gracias, Grace. Buenas tardes.
Gracias, buena tarde.
Gracias.
Hasta luego, Grace Fernández, del colectivo Búscame y de la Alianza del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, una de las coaliciones más grandes que integra a colectivos de todo el país.
Una vez más, lo que suena muy bien en papel, pero la cantidad de detalles que faltan por afinar para que esto pues se aplique de manera bien y que funcione. Y ese detalle también, ¿no, Rubén? Es por qué no algo tan importante, pues no consultarlo con las familias que son las que más saben de este tema.
Claro, o sea, una cosa básica que ya, como le decía a Grace, siempre de parte de las familias tienen este lema, sin las familias no. Es decir, consúltenlos, para son ellas las que pueden mejorar sustancialmente una política generalizada, masiva, como la que necesitamos para enfrentar las desapariciones. Por cierto, gracias a Jorge Ramírez que nos compartió el documento, y también saludamos a dejar en redes sociales para las personas que quieran abundar más sobre esta información. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Vamos a otros temas en lo que resta del programa, y son estas políticas agresivas imperialistas que está desplegando el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump. Ahora se prepara, yo creo que ya será inminente un nuevo ataque, porque hay que recordar que ya fue atacado Irán, pero se está preparando otro ataque. Así lo resume una extensa nota del diario New York Times. La rápida acumulación de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente ha progresado hasta el punto que el presidente Trump tiene la opción de tomar acciones militares contra Irán tan pronto como este fin de semana. Esto dijeron funcionarios de la administración y del Pentágono, lo que deja a la Casa Blanca con opciones de alto riesgo sobre buscar la diplomacia o la guerra. El señor Trump no ha dado indicios de haber tomado una decisión sobre cómo proceder. Sin embargo, el esfuerzo por reunir una fuerza militar capaz de atacar el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y las plataformas de lanzamiento correspondientes ha continuado esta semana a pesar de las conversaciones indirectas entre ambos países el martes, con Irán esperando 2 semanas para presentar propuestas concretas para una resolución diplomática. Recuerdo lo que dije al principio del programa, lo mismo ocurrió con Venezuela, y al final se atacó, se le amenazó con un despliegue militar de amplio espectro, especialmente naval, pero también con aeronaves de guerra, y a pesar de las llamadas incluso entre los presidentes Trump y Nicolás Maduro, de todas maneras ya sabemos, invadió Venezuela y se secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa, y eso obligó prácticamente a tener un gobierno que está actuando con muchísima presión de Estados Unidos.
Hay que recordar ahorita que se hablaba de estas discusiones, negociaciones que hay en marcha. Estados Unidos quiere discutir o poner límites al programa nuclear iraní, pero no solo eso, sino también al programa de misiles balísticos. Irán es una potencia mundial en misiles balísticos. Tienen prácticamente el mejor arsenal que hay en Medio Oriente y en buena parte del mundo de estos misiles. Mientras que Irán dice, solo queremos limitar la conversación al tema de nuestro derecho a tener un programa de desarrollo de energía nuclear con fines civiles pacíficos, no militares.
Y este operativo otra vez de algún modo revela la hipocresía con la que gobiernan las potencias mundiales, especialmente las occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, porque ¿quién demonios le da derecho a decir quién debe tener energía nuclear y quién no? Ojalá nadie la tuviera, pero la única nación, el único gobierno que ha detonado bombas nucleares contra población civil es Estados Unidos. Esto no hay que dejar de olvidarlo. Y permiten que Israel sí tenga, desarrolle su programa nuclear, tenga bombas nucleares, uh-huh, y que tenga sus plantas, su propio plan nuclear. Y pues no solo eso, sino que con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se paga en buena medida las Fuerzas Armadas de Israel, las que han permitido el genocidio en Gaza, y no permiten que Irán se rearme justamente para evitar ser agredido por Estados Unidos, por Israel o por cualquier otra potencia.
La hipocresía, Rubén, es que ahorita que lo mencionas, Israel no permite, no, de hecho no hay información oficial del programa nuclear de Israel, porque no permite inspecciones, no permite que vaya la ONU o la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que sí ha sucedido con Irán desde hace años, por lo menos 15 años, que ha habido inspecciones a su programa civil de
desarrollo. Y que nuclear. Se ha acusado al director de la Agencia Nuclear Internacional, por cierto un argentino, de ser muy cercano a los intereses de Israel. Y también hay que recordar que además de las inspecciones se impusieron sanciones, es decir, Irán ha sido agraviado en buena medida también un poco con lo que ocurre en Venezuela. Sin las presiones, sin los bloqueos comerciales y las sanciones de Estados Unidos, tanto a Venezuela como ahora a Irán, que también le prohíbe vender petróleo, bueno, probablemente no habría las crisis económicas que han vivido esas naciones, como la que recientemente dio incluso paso a protestas allá en Irán. Volviendo a la nota del New York Times, Trump ha exigido repetidamente que Irán abandone su programa nuclear, incluyendo el compromiso de no enriquecer más uranio. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un criminal internacional de guerra cuyo país podría participar en un ataque, ha estado presionando para que se tomen medidas que debiliten la capacidad de Irán de lanzar misiles contra Israel, y se señala que las fuerzas israelíes están en estado de alerta desde hace 2 semanas. Es casi seguro que si hay un ataque van a participar de manera en conjunta Estados Unidos y Israel.
Otro detalle para explicar por qué la insistencia de Israel con el programa de misiles de Irán es que, pues, Irán es una potencia en misiles balísticos para tratar de atacar o frenar, digamos, en caso de una guerra con Israel, tener una ventaja, porque Israel tiene las famosas domo de hierro, uno de los mejores sistemas de defensas antimisiles. Entonces la lógica de Irán es, pues, mientras más misiles tenga, voy a tener más posibilidad de tener una ventaja en caso de una guerra. Y entre otros, pues tiene misiles hipersónicos, que son los más desarrollados. Volviendo a la nota, muchos funcionarios del gobierno de Trump han expresado su escepticismo sobre las perspectivas de alcanzar un acuerdo diplomático con Irán. Las conversaciones indirectas de este martes en Ginebra culminaron con lo que el ministro de Exteriores iraní calificó como un acuerdo sobre un conjunto de principios rectores. Funcionarios estadounidenses afirmaron que ambas partes lograron avances, pero añadieron que persisten diferencias. El señor Trump, dice, ha amenazado repetidamente con que Irán debe cumplir sus condiciones o enfrentar graves consecuencias. Pero otro ataque, 8 meses después de una guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones militares y nucleares en todo Irán, podría conllevar riesgos considerables, dice, incluyendo la posibilidad de que Irán responda con una feroz andanada de misiles contra Israel y las fuerzas estadounidenses.
Para un presidente que se postuló con la promesa de mantener Estados Unidos fuera de las guerras, Trump ahora considera lo que sería al menos el séptimo ataque militar estadounidense en otro país en el último año. Vea usted, séptimo ataque a otros países, y sería el segundo directamente contra Irán. En junio pasado, tras atacar 3 instalaciones nucleares iraníes, Trump declaró que el programa nuclear iraní había sido aniquilado, pero ahora considera enviar militares estadounidenses de regreso para continuar con la tarea, es decir, no lograron su objetivo que dijo en aquel entonces. A diferencia del ataque estadounidense israelí del pasado mes de junio, los objetivos de Trump ahora son menos claros, lo cual indica que más bien es otro intento de eliminar gobiernos, regímenes que le parecen adversos.
Todavía, bueno, yo creo que existe la posibilidad de que Trump lo que trate es de amenazar con este enorme despliegue. Vamos a ver qué ocurre. Dice que la expansión militar estadounidense hasta ahora incluye docenas de aviones cisternas de reabastecimiento enviados a la región por el Comando Central de Estados Unidos, más de 50 aviones de combate adicionales y 2 grupos de ataque de portaaviones con sus destructores, cruceros y submarinos, dijeron funcionarios. El portaaviones, el más grande del mundo prácticamente, el Gerald Ford, recién llegado del Caribe, donde formó parte de la flota naval que presionaba el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se aproximaba a Gibraltar ayer mientras se dirigía a unirse al portaaviones el Abraham Lincoln en la región. Sin embargo, el presidente siempre ha sido muy claro, dice esta fuente oficial. Esto lo dijo Carolyn Leavitt. Sin embargo, el presidente siempre ha sido muy claro con respecto a Irán o cualquier país del mundo. La diplomacia siempre es su primera opción e Irán haría muy bien en llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con esta administración, dijo la vocera.
Es una supuestamente pláticas diplomáticas siempre bajo la amenaza de la intervención en Israel. 2 funcionarios de defensa afirmaron que se estaban realizando importantes preparativos para la posibilidad de un ataque conjunto con Estados Unidos, aunque no se había decidido si se llevaría a cabo. La acumulación de tropas estadounidense sugiere una serie de posibles objetivos iraníes, incluidos misiles de corto y mediano alcance, depósitos de almacenamiento de misiles, sitios nucleares y otros objetivos militares como la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Israel. La decisión final sobre el alcance de los objetivos depende en gran medida de Trump, dijeron funcionarios estadounidenses. Qué mal está el mundo si, digamos, medidas como es una escalada militar de gran alcance depende de la mentalidad de un tipo. Ya lo dijo de manera cínica en una larga entrevista que dio el New York Times el mes pasado. Dijo: el único límite que tengo soy yo, mi propia mentalidad, mi propia moralidad, y ya sabemos cuál es la moralidad de ese criminal pedófilo.
Hablando del plazo, pues el día de hoy, por cierto, de Donald Trump dijo que da un plazo de 10 días para decidir si es posible un acuerdo con Irán, y advirtió que en caso contrario, dijo, sucederán cosas malas. La declaración la recoge la agencia AFP, dice: con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil, fue la declaración, un segundo, que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas, dijo.
Más adelante dice este recuento del New York Times que la expansión estadounidense también incluye docenas de aviones de combate F-35, F-22 y F-16 adicionales que han estado fluyendo desde Estados Unidos a Europa y luego a Medio Oriente en los últimos días, según datos de seguimiento de vuelos y funcionarios estadounidenses. Y también se han trasladado decenas de aviones de reabastecimiento vitales para una campaña aérea prolongada. El segundo portaaviones, el Gerald Ford, el Abraham Lincoln, ya estaba en esas aguas, y sus tres destructores de escolta podrían estar en el Mediterráneo el fin de semana o a principios de la semana. Hay más detalles de bombardeos estadounidenses B-2 que fueron los que se utilizaron en el ataque contra Irán el año pasado, también han sido desplegados en aquella zona.
Aquí también un portavoz militar declaró que los portaaviones estadounidenses cuentan con sus propios sistemas de defensa, incluyendo destructores que los acompañan y que pueden derribar misiles dirigidos contra ellos. Dice: es difícil impactar un portaaviones con un misil balístico si este se desplaza rápidamente. Es cierto, pero hay un detalle: considere la amenaza de los misiles hipersónicos que, pues, ni siquiera el domo de hierro, como sucedió el año pasado, logra interceptarlos por la enorme velocidad y la incertidumbre, digamos, en su plan de vuelo. Yo creo que sí son una amenaza esos misiles para los portaaviones.
Y en este mundo loco y absurdo que estamos viviendo, pues Donald Trump se ha convertido en la principal fuente de inestabilidad en todo el mundo en el último año, con 7 ataques directamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra distintos países, y una invasión en este caso a Venezuela, y también el solapamiento a guerras como la de genocidio, más que una guerra, el genocidio de Israel contra la población palestina, y un supuesto mediador de la guerra entre Rusia y Ucrania de manera muy hipócrita, porque Estados Unidos solaparon, alentaron a Ucrania a amenazar la soberanía de Rusia y propiciaron este conflicto. Y en este contexto, el maldito de Donald Trump está proponiendo la creación de una junta de paz para todo el mundo, que se está viendo ya como una instancia alterna al funcionamiento de Naciones Unidas. En este contexto, el gobierno de México rechazó participar en la junta de paz para Gaza creada por el presidente Donald Trump, debido a que en esa iniciativa no se considera la participación de uno de los estados involucrados en el conflicto palestina. La Secretaría de Relaciones Exteriores argumentó que la administración mexicana tomó esa determinación con base en el marco jurídico nacional en materia de tratados, a los principios constitucionales de política exterior y a su posición histórica, en el sentido que en la solución de conflictos deben participar, como debe ser obvio, los estados involucrados.
Por cierto, que es que el día de hoy ya Donald Trump abrió la primera reunión de la Junta de Paz. Esto fue una inauguración con una ceremonia oficial de autofelicitación de Trump, del mismo, por todas sus iniciativas de paz en 8 conflictos internacionales, señala la agencia AFP, pero también de las amenazas contra Irán. Es la ironía que se resiste, pues, a atacar estas decisiones de Estados Unidos. Alrededor de 2 docenas de mandatarios, entre ellos el argentino lamebotas Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, acudieron hoy, están allá en Washington, para el lanzamiento de esta alianza que dice podría hacerle la competencia a Naciones Unidas.
Y entre otros anuncios, dijo que va Estados Unidos directamente a invertir 10 mil millones de dólares en esta junta, y se está pidiendo, estas son de las cosas absurdas, que para participar cada país invierta al menos 1,000 millones de dólares. ¿Para qué demonios se quiere ese dinero? En buena medida se ha especulado que podría ser el principio de la reconstrucción de Gaza en términos colonialistas y en términos de gran negocio turístico, comercial, inmobiliario, que ha sido presentado de manera formal por Estados Unidos, en concreto por el yerno de Donald Trump,
Jared Kushner,
este tipo nefasto. Vamos a una pausa y vamos a rezar para cerrar dos Cosa Pública 2.0 de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, prácticamente para despedir el programa de este jueves 19 de febrero, y le vamos a compartir algunos puntos. Ya le compartiremos el documento completo de un comunicado que presenta la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la que está cuestionando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Directamente le dice: presidenta, lo que se votó no se discute. México votó por la prohibición del fracking. Ayer en la mañanera la presidenta Sheinbaum abiertamente manifestó sus intenciones de desarrollar fracking en México, y aunque lo señaló como algo que está en análisis, el simple hecho de informar que un grupo de expertos evaluará si es factible producir gas no convencional con reciclaje de agua con otros químicos para supuestamente evitar impactos ambientales, marca una traición a lo que prometió durante su campaña, continuar con el compromiso de prohibición del fracking como lo hizo su antecesor López Obrador. El pretexto para este giro, la soberanía energética.
Es más amplio, por ahí señalan pues que hay una contradicción entre lo que es el plan estratégico de Pemex, que plantea revertir la dependencia al gas fósil, mal llamado gas natural, y pues esta intención de avanzar en fracking.
Fíjate que lo habíamos comentado, que temíamos que a lo mejor el gobierno de Estados Unidos va a presionar a México en distintos aspectos. Si no es presión, va en consonancia de las políticas de Estados Unidos de seguir apoyándose en las energías fósiles.
Y el fracking allá con Trump está avanzando como nunca también.
Exactamente, porque lo están poniendo, así lo dijo Marco Rubio en la conferencia de seguridad en Múnich esta semana, que prácticamente dijo que las regulaciones ambientales le hicieron perder una parte de la carrera del desarrollo frente a China. Terrible. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, así que La Chora Interminable, y nosotros lo invitamos también a que mañana nos acompañe en otra jornada de análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.